A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Qué gusto me da recibirle a usted en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Espero que esta tarde sea fructífera, particularmente para aquellas personas que tengan alguna situación en materia civil, familiar y mercantil que necesitan resolver o andan por ahí porque les tocó voluntaria o involuntariamente, pero pues hay que ponerle cara al asunto. Ojalá que el programa de hoy sea el que usted necesita y el que está buscando. Déjeme saludar también, por supuesto, en primera instancia al equipo que fortalece este programa para poderle atender a usted. En las líneas telefónicas están mis compañeros Berenice Flores y Víctor Morales. Los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes. A sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta, le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el enorme gusto de recibir en esta cabina, como siempre, desde el año pasado que no estaba por aquí. ¿Quién sabe qué mala cara le hicimos? Licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, ¿cómo está? Bienvenido.
Mi querida Mercedes, qué gusto, muchísimas gracias. 2026, seguimos avanzando. Y seguimos apoyando a este programa tan importante y tan histórico de la radio en Guadalajara. Con la ley en la mano, un placer y un gusto iniciar 2026.
Bueno, ya le había deseado yo el año pasado feliz año, pero no está de más que lo reitere. Claro, los buenos deseos, claro, nunca llegan tarde.
Así es,
ni a destiempo, ni son inoportunos.
Correcto. La buena intención. Exacto. Y lo positivo.
Efectivamente. Pues, maestro, también es académico de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Gutiérrez, y hoy trae a la mesa un tema que ciertamente en muchas ocasiones solamente como que habíamos barajado muy por encimita, sin ahondar mucho, inclusive con el resto de sus gentiles colegas, que es aquello que conocíamos como el juicio de interdicción, que si alguien por alguna cuestión preguntaba sobre el tema porque tenía ahí, o tiene un familiar que pues ya no está, digamos, en sus capacidades mentales, físicas, y que tiene que tomar decisiones en su nombre, decíamos, el juicio de interdicción. No, es que ya no se llama así. Ah, caray, ¿y ahora cómo se llama? Ahora se llama, bueno, quién sabe cómo se llama, pero ya no, ya no es el de interdicción. Entonces, con eso le quiero decir que como han cambiado ahora sí las leyes, ahora ya el juicio de interdicción que conocíamos efectivamente como una forma de representar de manera legal, de manera jurídica, a una persona que está, lo puedo decir de una manera más sencilla, quizás en estado ya de indefensión, podría ser.
Sí.
Y que usted es su tutor o se convierte en su tutor legal, pues ahora ya no se llama interdicción. Ahora vamos a hablar de la mano del licenciado Rolando Gutiérrez de la interdicción contra los apoyos y salvaguardas, que ahora es como se llama el anterior juicio de interdicción. ¿Es correcto, maestro?
Es correcto, Mercedes. Bueno, interesante lo que acabas de mencionar, claro, la introducción al tema. Originalmente en nuestro Código de Procedimientos Civiles y lo que corresponde al Código Civil, es la parte en la que vamos a entrar y posteriormente lo que viene a reforma.
Efectivamente. Pues muchas gracias, maestro. Vamos a hacer la pausa y regresaremos entonces ya para desarrollar como debe de ser el tema de hoy. Interdicción versus o contra los apoyos y salvaguardas. Aquí estamos de regreso, ahora sí, para que el maestro Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil, desarrolle el tema, que es bastante interesante, esto que antes conocíamos como juicio de interdicción, que ahora se llama apoyos y salvaguardas. ¿Qué es lo diferente, además del nombre en
correcto,
sí, maestro?
Correcto. Decidí tomar este tema en esta tarde, Mercedes, esta tarde lluviosa, aparte invitamos ahí a los radioescuchas que se tomen un cafecito, un té, qué rico, ay, y sí, estar escuchando el programa. Bueno, ¿de dónde parte esta idea? ¿Qué sucede cuando una persona, sea joven o sea adulto mayor, no tiene la capacidad mental, vamos a decirlo así, capacidades de discernir, de pensar, de decidir por sí mismo? Esto es, una persona que a su adultez, voy al caso más concreto, alguien que ya llega a una edad avanzada y pues por lo que se conoce médicamente como la pérdida de la memoria senil, o en su defecto lo más grave, pues pudiera ser una enfermedad como el Alzheimer. Esta persona ya no está consciente mentalmente de sus decisiones, si quiere vender, si quiere comprar, si firma, si no firma, un día dice una cosa, otro día, o sea, esto es una realidad. También puede pasar con una persona joven, un accidente, una enfermedad, etcétera. En el antiguo sistema que manejábamos en Jalisco, y me refiero ahorita a Jalisco, era el conocido juicio de interdicción, donde esa persona era declarada por un juez, lo que se conoce en el medio como la muerte civil. Esa persona era declarada no apta, no capaz para ejercer sus derechos. Yo considero que en el origen era correcto, porque si tú no puedes decidir, oye Mercedes, ¿quieres vender tu casa? Y no me respondes porque ya estás en una condición en la que no entiendes la pregunta, pues evidentemente no puedes decidir por tus bienes y por tus cosas legalmente hablando.
¿Le puedo hacer un paréntesis?
Sí, claro.
¿Aquí entraría, por ejemplo, las personas con algún grado de adicción ya muy fuerte?
Si el grado de adicción evita que puedan tomar decisiones reales, sí.
Ya, ok.
O sea, la realidad es saber, si yo te pregunto, Mercedes, ¿qué día es hoy? ¿Qué me respondes?
Hoy es martes 20 de enero 2026.
Correcto. Estás en la realidad.
Ajá.
Hay personas que tú les haces esa pregunta, volteando hacia arriba, porque es lo normal, los ojos hacia arriba, y no te saben responder
sí,
ni qué día de la semana, ni qué día del mes como tal, ni el mes, ni el año.
No,
entonces, ya esa persona ya no está en la realidad.
Uh-huh.
Tendrá a veces, hay personas que tienen a veces flachazos de situaciones de memoria, pero hay quien ya la pierde, y peor aún con una enfermedad, la que sea. Yo no soy médico, pero enfermedades que no te dan la posibilidad de determinar claramente las decisiones legales de tu vida. ¿Va?
Ya.
Eso se hacía a través de un juicio que llamábamos juicio de interdicción, donde le justificábamos al juez a través de una pericial médica o psicológica o psiquiátrica que la persona estaba en un estado de interdicción. Y por lo tanto, estoy hablando en resumido para que la gente que nos escucha lo entienda muy, muy fácil. El juez declaraba que esa persona se encontraba en estado de interdicción y le nombraba un tutor. Era la palabra correcta, tutor. Y normalmente ese tutor salía de los familiares más cercanos, hijos, papá, si fuera el caso, mamá, o sobrinos, etcétera. Los consanguíneos más cercanos. En el peor de los casos, así me voy ahí al extremo, pues el juez designaba un tutor de la lista de los tutores que tiene el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque hay personas que están solas, que no tienen familiares. Ese podría ser el caso. Bueno, en ese sentido, el decreto emitido por un juez declaraba a la persona en muerte civil. Lo digo de una manera para que se entienda. O sea, ya no puedes ejercer actos jurídicos porque no estás capaz. ¡Pum, pum! O sea, bien fácil. Bueno, ese era el concepto o la idea hasta hace algunos meses, o podríamos decir hasta un año, en donde hay que recordarle a la ciudadanía que el nuevo gobierno que está gobernando este país realiza una modificación tremenda, gigantesca, exorbitante, Y antes de entrar al punto, dejar aclarado algo. Actualmente, todos los estados de la República, Colima, Nayarit, Jalisco, Sonora, etcétera, tienen cada uno un código civil y un código de procedimientos civiles de cada estado. ¿Por qué? El federalismo actúa sobre la autonomía e independencia de los estados, ¿sí? Como república que somos, para efecto de que cada estado emita su normatividad interna. Bueno, pues llega el nuevo gobierno y legisla a nivel federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y crea un nuevo Código Nacional en materia, Código Nacional de Procedimientos Familiares y Civiles, palabras más, palabras menos. O sea, que a partir del 27, el próximo año, ya eso es un transitorio innegable, todos los procedimientos de toda la República Mexicana o de México serán llevados a través de un solo código, lo cual implica que los códigos estatales quedarán sin vigencia con esta reforma y con esta nueva imposición de un partido en el gobierno. Hay que hablarlo como es, y así sucedió.
¿No sería en teoría más fácil que se unificara en ese aspecto?
Pues vamos a pensar que se unificó, pero no se unificó, porque al final se hicieron cosas pues totalmente diferentes, diversas, como es el caso. El juicio de interdicción desaparece. Uh-huh. Ese ya no va a existir, que era la tradición histórica hasta romana, ¿no? Porque la palabra interdicto, interdicción, es una palabra netamente romana, es una figura netamente romana. Pues ahora, al estilo mexicano y al estilo del gobierno, se llama apoyos y salvaguardas. De lo cual explicaré claramente las diferencias. Creo que hasta este momento, Mercedes, ha quedado claro lo que fue el juicio de interdicción, uh-huh, en términos generales, ¿no? Uh-huh. Se emitía una sentencia y con esa sentencia la persona que era designada tutor ejercía los actos jurídicos de la persona interdicta.
Pero inclusive había un proceso donde si yo quería ser tutor, bueno, de hecho nos pasó, y usted lo sabe, con una tía que ya murió, se tenía que comprobar bajo un examen médico.
Así es.
Que efectivamente ella ya no...
Pues, no, y la persona la tenían que llevar al juzgado, iba, ajá, el perito.
De hecho, al perito...
Y se hacía una... el juez, ajá, se apoyaba de un experto.
Exactamente.
En el área cognitiva, como, exacto, puede ser, insisto, un, uh-huh, psiquiatra, un psicólogo o un neurólogo.
Exactamente.
Personas expertas en el área para determinar que la persona efectivamente no puede gobernarse por sí misma.
Exactamente.
Punto.
Exactamente. ¿Sí?
Bueno, pues ese esquema, adiós, bye bye, ya no existe.
¿Me lo van a facilitar?
Bueno, pues en una parte sí y en otra, pues ahorita te platico, como dicen, y quien nos esté escuchando, que se aviente el chisme. Ahí va. En la entrada y en la aplicación del nuevo Código Nacional, que ya entró, porque este código está entrando por secciones en vigencias. Una de ellas es esta, para no meterme en muchos rollos. Los transitorios hablan de los términos en los cuales el código va entrando en vigencia. Hasta llegar al 27, que ya estamos a un año, uh-huh, entra en vigor al 100% en toda la República Mexicana. O sea, los abogados de todo México nos vamos a regir en materia civil con un solo código. La idea no es mala. Hay que decirlo también. Digo, pues hay que, lo bueno y lo malo. Pues estamos en una crítica constructiva. En España, por decir, los españoles tienen un código a nivel nacional, en todos los sentidos. Y es una forma, pues, más ágil y más fácil de... puedes ir a Veracruz, yo me voy a Monterrey, ya sé que las reglas son iguales. En cambio, yo ahorita, si voy a un estado, tengo que saber qué dice su código, cómo establece, etcétera, etcétera, ¿no? Ejemplo, en Michoacán, el juicio sucesorio es muy distinto al juicio de aquí. Y tienen otras formas, palabras, reglas, etcétera. ¿Sí? Ahora ya no. Ya tendré mucho tiempo para platicarles a mis queridos radioescuchas y a Radio Metrópoli todas las cosas de los demás juicios, porque esto viene un cambio radical en todo. Entonces, pues ya iremos platicando tema por tema. Ahorita me tocó me gustó hablar de este. Bueno, en este nuevo Código Nacional, el tema de la interdicción, que ya ha quedado clara para quien nos está escuchando del programa y sigue la secuencia, ahora se llama proceso, juicio, trámite, como le quieran llamar, porque no lo dice específicamente, apoyos y salvaguardas. Punto. Hasta ahí. Uno como abogado tiene que buscarle, rascarle y encontrar de qué se trata, ¿no? ¿Qué son los apoyos, qué son las salvaguardas? Bueno, pues es el tema de una persona. Volvemos al mismo punto, Mercedes. Ya estamos en apoyos y salvaguardas según el Código de Procedimientos Nacional, Familiar y Civil de la República Mexicana o de México. Va. Este nos dice la misma idea, en un principio. Aquellas personas que no pueden decidir por sí mismas o que se encuentren en un estado difícil, así lo dice más o menos el código, de toma de decisiones, pero que por sí mismas puedan decidir quién pueda ser su apoyo. Entonces yo me pregunto, y así lo dice el código, yo me pregunto, a ver, si una persona está ya mal en su mente, no está en la realidad, ¿será factible que yo le pregunte, oiga, señora Juana, ¿quién quiere que sea su apoyo? Y Juana, o una de dos, o no me responde, porque no sabe ni lo que le estoy preguntando, o me dice, pues mi vecina Chuchita, la de la esquina. Y vámonos tendidos. Así será, y así lo decidirá, porque así lo dice el código. Y yo veo aquí una puerta peligrosa, pero así está.
Pero hay veces que ni siquiera tienen la oportunidad de decidir.
Eso es, bueno, el tema es que de la muerte civil de las que les hablé, ahora no hay muerte civil. La persona no pierde sus derechos. Y yo me pregunto, si ya no estoy en la realidad, ¿aún así no pierdo mis derechos? Pues dice el código que no. ¿Sí me estoy dando a entender, sí, Mercedes?
Pero ¿de qué derechos estaríamos hablando?
De todos, pues imagínate. A ver, la compraventa de tu casa, la entrega de una pensión, el firmar un cheque, pero, casi nada.
Pero no pierdes esos derechos.
Actualmente dice que no los pierdes, pero el tema es, si estamos hablando de una persona que no está en la realidad, ajá, mamá, ¿me das un cheque del millón de pesos, todo el dinero que tienes? Sí, mija, pues, mi mamá dijo que sí, ¿eh? Pues la señora no sabe ni lo que está haciendo.
Ah, ya.
¿Ya nos damos a entender?
Ya le estoy entendiendo.
Esto es grave, no es fácil.
O sea, que no se podría acusar a alguien. No, pues ella me dijo que sí, me dio el cheque.
Ella
me la
dijo,
vendió,
que sí.
Me bueno, extendió el cheque, me vendió la casa, lo que sea, ¿no?
El tema, me adelanto un poco, ajá, es que yo, cualquier, ahora dice la ley, cualquier persona lo puede hacer. Ah, caray, ¿cualquiera? En una parte grave, en otra buena. ¿Por qué? Hay muchas personas, muchas, miles o no sé, que viven solas, que no tienen hijos, no tienen esposo, no tienen familia, y que tienen lana, ¿eh? Uh-huh. Que sí, tienen lana. Y que llegan a una edad en la cual ya no se gobiernan. ¿Quién los va a ayudar? Esa parte la veo buena. Esa parte la veo buena. ¿Por qué? Porque el vecino, me ha tocado casos, ¿eh? El vecino que ha cuidado a la señora durante toda su vida, por así decirlo, puede hacer el trámite. ¡Qué padre! Y le va a ayudar. Y siempre y cuando ese vecino sea de buena fe. Porque el vecino, cuando haga el trámite y el juez diga que sí, que la persona está mal, pues va a determinar, porque así lo dice el código, que el vecino sea su apoyo. ¿Qué es el apoyo? Es la figura del tutor.
Exacto.
Para que se entienda. Ahora le ponen nombre de apoyo. Tú me vas a apoyar. Uh-huh. Y bueno, pues va a tomar decisiones de la persona que no está en realidad. Y así de fácil.
¿Y salvaguarda?
La salvaguarda es todo aquello que el juez debe de vigilar. Ajá. Yo me pregunto, ¿tendrá la capacidad todos los jueces, casi no tienen trabajo, como para estar al pendiente de que todos estos juicios se estén haciendo de forma correcta, lo que le corresponde al juez, sí, pero no más allá de lo que están haciendo las personas? Porque cuando yo designo a alguien como apoyo, pues le estoy dando facultades para que represente al otro.
Y ahora...
Me doy a entender, ¿verdad?
Sí, no, sí, sí.
Queda clara la idea.
A ver, una aquí, por ejemplo, si le pregunta, ¿a quién quieres que sea tu apoyo? Berenice.
¿Quién es Berenice?
¿Quién es Berenice?
Pues no sé.
¿No va a objetar el juez o no tiene Berenice
Sí, claro, claro que sí. Y tiene que aceptar el cargo.
No, pero ¿no tiene que presentar también estas pruebas de los estudios clínicos, médicos, para que de veras se sepa... Para constatar el estado físico de la persona.
Pues, ¿qué crees, Mercedes Altamirano y público que me escucha?
Lo suprimieron.
Ya no. Ya no llegas con ningún médico experto en materia. Tú presentas a la persona ante el juez y el juez tiene la facultad de decidir si se encuentra o no en un estado que anteriormente llamábamos interdicción. O sea... que el juez va a determinar si esa persona está en sus cinco sentidos o no.
¿Y cómo lo va a valorar? ¿Cómo lo va a calibrar?
Los jueces, no lo dice el código, no lo dice el código. Los jueces están tomando decisiones personales de cómo interactuar con la persona para determinar que efectivamente se encuentra en un estado fuera de la realidad. Yo así le digo... Podríamos decir discapacidad, pues se oye muy feo, ya creo que la palabra no es utilizable, pero que no se encuentra en sus cinco sentidos para tomar decisiones que afecten su vida jurídica. Lo jurídico entra lo patrimonial, lo personal, etcétera.
Pues a ver, híjole.
Así, no, así. Es que
iba así. A decir algo, yo no sé.
Lo primero y lo lógico sería que se designa a un familiar. Ajá. Uh-huh. Cuando hay familiares.
Claro.
Cuando no hay familiares, se designa a un amigo, a un vecino, a alguien, dice el código, pues que tenga mucha afinidad con la persona. Y como que, ¿cómo le vamos a hacer para investigarlo? ¿Van a salirse a la calle a investigar? ¿Quién lo va a hacer o cómo? Son cosas que al día de hoy yo todavía me sigo preguntando, pero bueno, así está. Y si no hay nadie, ni un vecino, ni un amigo, ni el padrino, ni lo que tú quieras, no hay nadie, el juez lo designa a través de instituciones como el DIF o otras instituciones, Procuraduría Social, X, ahorita no es el tema. O sea, es la tercera decisión que puede tomar el juez. Así las cosas al día de hoy con esta situación. La figura que cambia es que en lugar de ser una muerte civil, no tratan a la persona, a través de los derechos humanos, no tratan a la persona como una, vamos a decirlo claro y espero que se entienda, como una cosa. ¿Por qué? Porque esa persona deja de tener decisiones jurídicas. Ya, muerte civil, no puedes decidir por ti. Punto. Ahora, tú tienes tus derechos. Eso es lo que se me hace, a mi criterio personal, absurdo. Tú sigues teniendo tus derechos, tú no los pierdes. Tú los tienes, aun aunque estés, o sea, ido y perdido. Sigues siendo una persona con derechos. Pero la ley te protege. Y entonces te vamos a ayudar, como gobierno, como poder judicial, pues para que te designemos apoyos y salvaguardas y no estés solo en el trámite de tu situación personal. Entonces, si hay dinero, si hay carros, si hay cuentas bancarias, si hay bienes inmuebles, si hay joyas, y ponle todo lo que quieras, pues ahora esa persona te va a apoyar a manejar tu dinero y pues al final de la muerte de tu persona. Punto. Y el juez tiene que estar atento de que se hagan las cosas. Insisto, no sé cómo le van a hacer o cómo le estén haciendo, porque lo digo claro, porque pues al final es un trámite que se hace por alguien interesado, alguien que tiene un interés. Obviamente hace el trámite y se le pide al juez que lo nombre apoyo, sea familiar, sea el hijo mayor, o sea, está muy abierto, siento yo, pero bueno, en otras cosas facilita, porque el trámite de interdicción anteriormente sí tardaba como un año o más de un año. Esto es automático. Presentas el trámite, el juez te manda a citar, revisa a la persona y determina. O sea, ipso facto. No sé cuál es el fondo en el sentido, yo trato de ver muchas vertientes. En algunas cosas para nosotros como abogados, pues sí, fácil, pero en otras peligrosas, complicadas. Y bueno, esto es algo novedoso, se está dando, los tribunales lo están manejando y ya veremos con el tiempo qué sucede.
Tenemos que hacer una pausa. Hoy está con nosotros el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman hablando sobre la interdicción, o lo que era antes la interdicción, contra lo que es ahora apoyos y salvaguardas. Ya volvemos. Aquí estamos de regreso con usted en este espacio y no sé, maestro, si desea todavía añadir un punto más al tema de hoy, que lo recuerda nuestra audiencia, interdicción contra apoyos y salvaguardas, para pasar con la comunicación.
Yo creo que ha quedado más que claro, así lo considero yo, en la explicación que he dado con relación a la diferenciación que hay entre un juicio y la nueva modalidad, para efecto de que quien nos está escuchando y si tienen algunas dudas, pues sepan ahora cómo se va a tramitar y que, bueno, pues no hay de otra. Habrá casos en los cuales tengamos a una persona adulto mayor que ya no pueda decidir por sí mismo y tengamos que hacer el trámite porque no hay otro. Es el único que hay y va a ser a nivel nacional. Lo dejo muy en claro. Y sí, tratar de cuidar y proteger a esa persona hasta que fallezca. Ya después, pues ahora sí, que se hagan bolas.
Voy con la participación de nuestros radioescuchas. Nos dicen, buenas tardes, licenciado Rolando, de parte del señor Luis Armando Torres Saavedra, y deseándole al licenciado un feliz año y que todo nos salga bien para todos y para toda la familia que somos todos los que escuchamos a Radio Metrópoli. Esa es la familia Metrópoli. Y sí le vamos a hacer caso para echarnos un cafecito. Muchas gracias y muchos saludos. Espero verlo pronto.
Un gustazo, claro que conozco a la persona y mando un fuerte y caluroso saludo a la familia Torres Saavedra y échense el cafecito. Qué gusto y qué placer escuchar un mensaje y gracias.
Buenas tardes, con mucho respeto al licenciado que tiene tanta paciencia para nosotras y nos explica muy paciente. Yo me siento así, Meche, con la incapacidad para realizar la venta de mi casa, pues por mi enfermedad Parkinson ya muy avanzada, me cuesta demasiado trabajo caminar para ir a la notaría y hacer los trámites necesarios y más que nada saber que quién me va a comprar no me harán algún fraude. La verdad no sé qué sería lo más viable para tener la confianza que me pagarán y poder comprar yo otra casita más chiquita y me quede un dinerito para mis necesidades. Gracias por orientarme qué hacer, Eva.
Señora Eva, usted es el caso perfectamente que empaca o que embona con lo que acabo de explicar. Pero, bueno, no sabemos si la señora Eva tenga hijos, tenga esposo.
Si no me equivoco, la señora Eva tiene una hija.
Bueno, la hija sería el apoyo en este caso, porque ella efectivamente, por su situación física y mental, se imposibilita acudir ante notario, hacer ciertos trámites, etcétera. Aquí queda perfecto el tema, vamos a suponer, la hija, porque ella está consciente, decide que su hija sea la que lo apoye y entonces ella podrá hacer los trámites sin necesidad de que la señora vaya. Ese es el caso perfecto. Lo que tengo temor es de a otras situaciones distintas, pero la señora Eva encaja perfectamente en la figura.
Pues señora Eva...
Y estoy para servirle si decide, como abogado, asesorarla. Estoy con todo gusto.
Sí, platicarlo con su hija. Si ella puede ser efectivamente esta figura de su apoyo, pues ¿por qué no hacerlo, no?
Claro, sin mayor problema.
O cualquier cosa, bueno, también ya después ver con el propio licenciado Rolando Gutiérrez. Bueno, más adelante damos su número.
Gracias, a sus órdenes.
Nos dicen, buena tarde, me ayuda mucho este programa. Mi mamá murió intestada. Está el procedimiento de adjudicación y mi hermano hace unos días murió. Es una casa y quedamos vivos dos hijos. Entran los hijos de mi hermano, fueron nietos distantes de los abuelos. Gracias por la información.
A ese procedimiento no. Quien entra es quien designen en el juicio sucesorio de su hermano que acaba de fallecer. Los hijos de él tendrán que designar a un albacea. El albacea va en representación del derecho de su hermano fallecido. Igual, quedo atento a sus órdenes y le puedo apoyar en algo.
Hola, muy importante e interesante la información de su invitado. Explica muy bien. El delito de robo menor a supermercados tiene prescripción para el infractor. Gracias, Lulú.
Lulú, pues ahora sí le fallo porque yo no soy penalista y la verdad no quiero decir algo que aparte desconozco. Esto le correspondería a uno de los compañeros abogados que manejan el área penal.
A ver, maestro, ¿escuchamos a Francisco?
Adelante, sí, escuchémoslo.
Escuchamos un audio, por favor.
Hola, buenas tardes a Mercedes y al licenciado. Y pues un programazo de mi amiga Mercedes, que la escucho diario, todos los juicios y todos los martes y los jueves que la escucho. Y pues antes que nada, pues contarle un caso, que la trabajo social me vino a insultar a mi casa, que yo me quedo de acuerdo con mis hermanas. O sea, más bien que como mis hermanas, yo le dije que no me ayudan a cuidar, se pusieron de acuerdo a defender a mis hermanas. De hecho, yo soy cuido, nomás soy de discapacidad. Y pues realmente la fue la abogada, pero no hace nada en el día de ahí, se marna de Santa Margarita. Y pues realmente no hace nada, está de acuerdo. Mis hermanas le cuentan las cosas que son, que vienen a ver a mi mamá, que le dan apoyo económico. Yo no puedo trabajar porque cuido a mi mamá. Mi papá murió, mis hermanos se fueron a Los Ángeles. Pues realmente no hay qué hacer. Mi mamá fracturada, que no quiere operar en el Zoquipa, que el doctor la tiene que intubar y mi mamá está sufriendo el dolor desde el 3 de septiembre. ¿Qué puedo hacer de la operación? Que no la quieren operar. O sea, sí la quieren operar, pero quieren entubar en Zoquipa. Y pues realmente ya no, yo que soy, como soy de escasos recursos, no sé dónde moverme. Ya fui al hospital civil, pero también pues cobran. Y pues realmente mi familia me dejó desgraciadamente solo, con nada más muy duro para mí. Una depresión, que mi mamá tiene una demencia. Y pues también, aparte, el otro caso que es de, pues mi papá se murió y la escritura la dejó con nombre. O sea, no dejó escritura, sino que por lo que da el gobierno. Entonces yo lo que quiero es ir con un abogado que me ayude, porque mis hermanas, pues claro, me van a dejar en la calle. Ella nunca me atendió a mis papás. Yo siempre cuidé a mi papá y hasta que murió, y ahora a mi mamá. Y pues realmente le doy gracias a Dios por mi mamá, que la cuido. Y pues tiene 90 años y quiero saber cómo la puede hacer, porque ya quieren ya ellas hacer un juicio. No sé qué se puede hacer, porque me dijo el abogado en sangrona, gritándome, insultando, que yo no tengo casa, que esa casa está intestada, y pues que a ella les corresponde, a mis hermanas, y les está dando el juicio a ellas. Está ayudando, a mí no me ayudan en nada, ni apoyo económico. Hablando de la del DI, está al lado de ellas, no quieren cuidar a mi mamá, todo me dejan, ni la llevan con el médico, y pues tengo que llevar con el médico, y pues todo ahí nos ocupan bien sangrones. Muchas gracias, y pues se los doy por voz, porque pues escribo muy mal por la discapacidad que no veo. Gracias. Saludos para el abogado y para Mercedes, que Dios los bendiga por este programazo. Los felicito. Buena tarde y los sigo escuchando. Mi mamá, pues realmente mi mamá está sola. Se fueron mis hermanos, me dejaron solo. Nadie la ayuda, ni económicamente, ni me mandan dinero, ni mis hermanos, se fueron tres. Tú arréglatela solo. Mis hermanas le pido ayuda económica. No, me dejan solo. No quieren ni ayuda, ni con despensa, ni con nada. ¿Quién puede ayudarme? Porque fui también a la Procuraduría Social, pero pues no, ahí no, fui en alcalde, también ahí no ayudan. Fui también de una barda del vecino, que me anda agrediendo verbalmente, ya tengo 3 años, por un perro que se brincó, y por parte de él, tiene culpa que se cayó mi mamá, porque ella se vino corriendo. Tengo en silla de ruedas, y pues realmente la señora también hablé, y siempre que le digo de la barda vienen. Cuando no vienen a pedir cualquier cosa, ellos tienen muchos perros y han morido a mucha gente, y nomás no fui a lo de los perros, y tampoco hacen nada, al ayuntamiento, y tampoco. Justicia Cívica tampoco pueden hacer. Eso ya se lo había comentado anteriormente, pero he ido moviendo a muchos lados y no me quieren ayudar. Porque él trabaja en el centro de salud, que lo quieren, que lo protege la ley. ¿Quién lo va a hacer? La barda tiene 35 años. Mi papá lo hicieron enojar del diabetes, por eso se murió, porque él se murió. La señora dijo que ella no tiene dinero, y él dijo, también viene bien enojado el señor. El señor no vive, sino que la señora vive, él dijo. Y la señora, pues, me la llevo bien, pero el muchacho se casó y los dos son bien sangrón, la señora bien sangrón y él. Muchas gracias.
Bueno, Francisco, de verdad que tu situación es una situación, no la considero grave, pero sí verdaderamente complicada y difícil. Aquí lo que yo te sugiero es lo siguiente, Francisco. Manda por WhatsApp el teléfono de tu casa o tu teléfono celular, por WhatsApp, aquí a la estación ahorita. Yo tomo ese teléfono y yo te voy a hablar y yo te voy a tratar de orientar y de guiar. Lo que definitivamente, Mercedes Altamirano, hemos escuchado hace unos momentos es la ineficiencia del gobierno que tenemos. ¿Cómo es posible que las autoridades que puedan tener competencia en este asunto, como él las mencionó, no hayan hecho nada en una situación en la que se encuentra él? Porque evidentemente lo único que puedo aventajar es que haya abandono de personas aquí, que es un delito, que va dirigido a las hermanas, y que pueda haber varios procesos legales en contra de ellas por la situación en la que están dejando a su mamá y a su hermano. Pero de verdad resalto, qué tristeza que las autoridades competentes de nuestra ciudad y de nuestro estado no hayan hecho nada. Francisco, mándame tu número y yo te voy a contactar. En lo que pueda, con todo mi corazón te voy a ayudar, amigo. Vas a ver.
Hola, un saludo. Licenciado, suenan estos cambios poco, yo creo que quiso decir ortodoxos o técnicos. Hasta en los términos, no se diga en los procesos, comenta Mario Espinosa.
Sí, definitivamente, Mario, definitivo. La situación es que a veces se legisla lo que yo he llamado alguna vez como diarrea legislativa, así de sencillo, porque esto debió de haberse trabajado con contextos de filosofía, sociología, antropología, juristas, etcétera, y no lo creo que se haya hecho así.
Buenas tardes, su servidor Muraoka. El juicio para nombramiento de apoyo es en juzgado de lo familiar o civil. ¿Se puede revertir el nombramiento?
Sí, en juzgados civiles. Perdón, discúlpenme, no, que estoy cometiendo un grave error.
Familiar.
Juzgados familiares, y sí se puede revertir el cargo, obviamente, con justificación ante el juez, definitivamente.
Vamos a hacer la última pausa y regresaremos. Regresamos, hay más preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman y nos dicen, anónimo, hay abogados que están amenazados por la delincuencia organizada para que no muestren pruebas al juez. Esto está pasando desde hace mucho, perjudicando a mucha gente inocente.
Triste situación, pero es la realidad, así está el país y lo hemos permitido todos, porque hemos votado por uno o por otro, pero así están las cosas. Pensemos lo que hemos hecho y lo que podemos hacer para cambiar por un México mejor y por todos los mexicanos.
Lo escucho, licenciado Rolando Whitman, y las leyes cada vez menos congruentes e injustas. ¿Qué pasa si somos tres hermanos y mi madre solo quiere que la cuide Claudia la menor? ¿Y nosotras dos? Gracias, doctor Castillo.
Doctor, así es, así está la situación y así va a estar. Efectivamente usted es el lado opuesto de la moneda, porque así va a pasar. Si su madre decide que sea una y esa una se cierra y no permite, pues ya sabrá, ¿verdad? Va a haber muchos conflictos y muchas circunstancias paralelas a este tema.
Buenas tardes, admirado licenciado Gutiérrez Whitman. Al licenciado agradecerle su presencia en Radio Metrópoli porque nos enriquece y nos enseña cosas que ignoramos. Yo no estoy de acuerdo con esa ley porque un licenciado jamás tendrá la capacidad cognoscitiva de juzgar a una persona con incapacidad mental.
Correcto.
Se debería de solicitar la constancia de un neurólogo, psicólogo o psiquiatra que haga esta determinación. Vamos de mal en peor, dice María Martínez.
María, toda la razón le asiste.
Maestro Rolando, buenas tardes. Vaya, qué tema. Perdón, no alcancé a escuchar el programa desde el inicio. A ver, si algo así sucede, Humberto, y para Humberto Alcázar, que es el que escribe, interrumpo un poquito la lectura.
Correcto.
Si se quedan a la mitad o lo que sea, pueden ustedes, posterior a que termine el programa, entrar a la página notisistema.com. En la sección de menú viene programas, ahí buscan con la ley en la mano, en el caso de la fecha de hoy, y ahí lo vuelven a escuchar completito.
¡Excelente!
Entonces, bueno, voy con las preguntas de Humberto Alcázar. Primera, ¿cuándo entra en vigor ese nuevo código?
Ya entró en vigor. Esa figura que he mencionado ya está en vigor. Y el código completo en 2027.
Segunda pregunta, ¿cómo podremos defendernos de una decisión del juez que determine a una persona en interdicción o incapaz? ¿Sería con un perito como en el procedimiento anterior o qué se tendría que seguir? Les agradezco mucho.
Qué buena pregunta están haciendo. Espero que recuerden, compañeros, amigos, radioescuchas, que también el gobierno en cita, el gobierno que está gobernando México, pues ya también le pegó al juicio de amparo. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender? Muy buena pregunta. Yo creo que le vamos a hablar al Chapulín Colorado, porque no veo por dónde.
Madre mía.
Ya metieron mano al juicio de amparo, las cosas ya no son como eran antes, y pues la defensa cada vez baja. Es algo que estamos también nosotros, los abogados, experimentando y viviendo día con día todo esto que están pasando en nuestro país.
Buenas tardes. ¿Qué recursos se puede ejercer ante las multas que están llegando en este mes de enero por autoridad municipal después del retiro con sellos de clausura en las mismas de máquinas tragamonedas y de peluches sucedido en agosto del año pasado por más de 10,000 pesos por cada una? Gracias, Ana María Zúñiga.
Ana María, esa es materia administrativa. Precisamente, cada municipio tiene su jurisdicción y competencia. Entonces, pues hay que determinar primero qué municipios, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, etcétera, ¿no? Pero eso se tramita a través de juicios ante el Tribunal Administrativo. Es materia totalmente administrativa para tratar de impugnar multas y infracciones.
Yo le compro la casa a la señora Eva, señora Martínez, y está bonita, es para vivir yo. Anónimo.
Bueno.
Bueno.
De buena fe esperemos que así sea, porque ya cuando manejamos un anónimo es porque no queremos que se sepa.
Licenciado, somos dos hermanos. Mi padre murió hace 9 años intestado. Mi madre tiene testamento 50-50 a cada uno de nosotros. Deseamos tramitar el intestado de mi papá y hacer la cesión de derechos hereditarios, mi hermana y yo, a favor de mi madre, para que ya tenga ella el 100% de su propiedad. Preguntamos si debemos contratar forzosamente a alguien para el trámite y aproximadamente cuánto saldría y o lo podemos llevar en lo particular y si fuera esta última opción a dónde se acude. Gracias, hermanos Torres.
Hermanos Torres, definitivamente tendrán que contratar los servicios de un abogado porque el juicio sucesorio se tramita ante un juzgado y es un trámite pues un poco larguito. Y es un proceso, es un trabajo que nosotros o yo como servidor lo hago y nos llevamos hasta 1 año, a veces más, dependiendo de las circunstancias. Pero es mucho trabajo y sí necesitan contratar a un abogado. El tema de los honorarios es siempre el tema complejo. Es aquella vinculación de partes entre ustedes, familia y el abogado, para determinar un honorario.
Muchas gracias. Ustedes son mis ángeles. Sí tengo mi hija, pero ella no me quiere... Ah, es la señora Eva. Pero ella no me quiere ayudar, pues ella siempre ha vivido conmigo y la realidad no quiere que venda porque ella tendría que buscar dónde vivir. Y como yo soy la que aporta para los gastos de la casa y comida, no quiere. Pero mira, ella se va desde las 6 a.m. y regresa a las 8 p.m. Y me deja encerrada hasta que ella llega. Yo me la paso sentada todo el día y sola. De hecho, quiero vender y tener para pagar un lugar donde me atiendan. Creo para mí sería lo mejor. Tengo familia de muy buena situación económica, pero ¿qué me gano? Ni siquiera me hablan, menos ayudarme.
Ah, qué caray. Señora Eva, páseme igualmente, yo le digo, páseme su teléfono por vía WhatsApp, como mandó el mensaje. Yo la contacto y platicamos en privado.
¿Cuánto cuesta liberar diagrama de gravamen a unas escrituras de casa?
No, bueno, pues esa es una respuesta imposible de responder por radio. Eso lo tiene que tasar un notario, revisar la situación, ver impuestos y hacer una corrida presupuestal.
¿Podrían pasar, por favor, el teléfono del licenciado invitado? Es para un caso de mi hijo con discapacidad, para un juicio de interdicción para abrir una cuenta bancaria. excelente abogado Rolando Gutiérrez.
Muchas gracias, qué amable.
Ahora lo vamos a dar para que estén atentos, por favor.
Con todo gusto, Mercedes. El teléfono de mi oficina es el 33-36-29-37-30. Repito, 33-36-29-37-30 y el mismo teléfono con terminación 37. Son dos líneas. Estoy a sus órdenes y con mucho gusto poder ayudar a quien lo necesite.
Mi pregunta, bueno, desean feliz año nuevo 2026.
Gracias igualmente.
Mi pregunta es, en un juicio sucesorio intestamentario, logramos escriturar dos inmuebles en proindiviso. Uno de los cuatro coherederos promovió la terminación de la copropiedad, pero al ver que se requiere hacer varios gastos por predial, derechos y honorarios del abogado, desistió en su pretensión. ¿Qué podremos hacer los demás herederos? Atentamente, señor Gómez.
Pues pueden demandar en contra de él lo que dejó de hacer y lo que implicó el gasto de parte de ustedes. Pues es una forma de contraatacar, por así decirlo, por una falta de interés jurídico, o bueno, no sabemos cuál fue el motivo por el cual, a lo mejor económico, como lo están mencionando, pero pueden ir en contra de esa persona a través de una demanda.
Yo no soy partidario de santificar personas solo por la edad que tengan. Algunas de ellas, que hoy apenas se mueven y padecen toda una colección de enfermedades, en su momento se comportaron como personas carentes de humanidad. La bondad y la maldad no conocen de cronología. Soy Juan Calderón y espero que pasen buena tarde.
Buen comentario, Juan. Gracias.
Tengo una duda. Mi hermano falleció. Están dos propiedades que los hijos de mi hermano, que falleció, se encuentran aferrados a quedarse con ellas. Todas las propiedades eran de mi papá. Él falleció intestado, pero mi hermano le pagaba renta de las dos casas y el negocio. Mi padre siempre les dijo a toda la familia que todo era para mí, porque soy mujer, cuidé a mi mamá y siempre atendí a mi padre. Mis sobrinos tienen derecho a esas casas, gracias, pregunta Rosa María Gallardo.
Rosa María, yo te opinaría que sería de análisis muy específico ver, porque lo platicas muy rápido, pero aquí es una secuencia. Los juicios sucesorios, sean intestados o sean testamentarios, bueno, el testamentario es más fácil, llevan una secuencia. Entonces hay que hilar los cabos para poder determinar y darte una respuesta correcta. Si quieres, búscame y nos ponemos de acuerdo y platicamos.
Me gustaría que el licenciado Abel Campirano nos contacte a la señora Eva y a mí. Gracias, señora Martínez. Pues señora Martínez, comuníquese con Abel Campirano cuando él esté al aire, los sábados de 3 a 4 y por las noches los domingos de 8 a 10. Ya eso ya es una cuestión totalmente aparte. Ay, todavía tengo una aquí. Claudia Gómez, licenciado, cuando un arrendatario no tiene fiador, ¿qué puede sustituir esa cláusula o qué requisitos se pueden pedir?
Bueno, una garantía legal como una hipoteca, un inmueble, una factura. Si no hay otra persona que lo avale, pues podrían ser bienes o contratos.
Pues maestro, ya no tengo más participación de nuestra audiencia, como siempre muy agradecida con usted. De hecho también, bueno, ya se nos acabó el tiempo.
Están enfriados por el frío que está haciendo. Pero fue un gusto y un placer haber externado este programa esta tarde contigo, Mercedes, y escuchar a las personas que se comunicaron que hay inquietudes y que hay dudas. Y bueno, precisamente lo que pretendemos es orientar, ayudar y apoyar a quien nos escucha martes y jueves en este programa histórico de nuestra ciudad y de nuestro estado. Un placer siempre, Mercedes Altamirano.
Muchas gracias, maestro Rolando Gutiérrez Whitman, y gracias a usted también por su escucha. El próximo jueves lo esperamos de nueva cuenta en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Soy Mercedes Altamirano, pase muy buena tarde y muy buen día si nos escuchó en la retransmisión muy tempranito de hoy martes. Bien, ¿no? ¿Cuál? Miércoles.